Bien, hablaremos hoy de Napoleón y Eleonora. Este es un episodio bastante interesante, que tiene que ver con un hijo que tuvo Napoleón, o que parece que tuvo Napoleón. Así que vamos a Francia en el año 1806. Por esos tiempos Napoleón tenía algunos problemas familiares, ya era emperador, y la emperatriz Josefina, su mujer, lo acusaba de tener relaciones incestuosas con su hermana Paulina. Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, marcaba 1.36 la mella. Pero el emperador tenía muchas relaciones, no sé si con la hermana, pero debía ser lo único que le faltaba. Ahora bien, Paulina Bonaparte odiaba a Josefina, y ella, junto a la princesa Carolina Milá, la mujer del mariscal Milá, y hermana también de Napoleón, ¿no? El esposo de Carolina, es decir, el mariscal Joaquín Milá, al escuchar semejante infamia, decidieron elaborar una estratagema para separar definitivamente a Josefina de Napoleón. ¿Está claro? Así que Paulina, Carolina, las dos hermanitas, y Joaquín Milá, el mariscal, el marido de Carolina, que nos dice, vamos a hacer algo, pues esta mina ya nos tiene podrido. Cosa de familia. ¿Eh? En el Uruguay es una palabra extraordinaria para esto que no puedo repetir. Pues bien, además de las cosas que se decían, tanto Paulina como el matrimonio Milá estaban hartos de que Napoleón no tuviera hijos y acusaban de ello a Josefina, si a esta, qué sé yo. El plan era el siguiente: era necesario presentarle a Napoleón a una mujer joven y capaz de darle un hijo. Y conjeturaban que Napoleón se convencería de la esterilidad de Josefina y entonces la repudiaría. Muy bien. Carolina dijo tener a la persona precisa. Se trataba de una hermosa morena de 18 años, muy bien constituida, y según los cronistas, sin la educación necesaria como para sentir escrúpulos. Ser un poco bestia en algunos casos ayuda. Podría citar esos casos. La madre de esta muchacha se dedicaba a la galantería, por no decir otra cosa, y su padre vivía de negocios no muy claros también, por no decir otra cosa. Es decir, que el viejo era chorro y la madre milonguera. La mía se llamaba Eleonor de Newell y estaba casada con un tal Rebel, capitán de un regimiento de dragones. Ahora, el tal Rebel, capitán, estaba en Cana. Es una familia terrible, ¿no? El marido también era el chorro. Lo habían condenado a 2 años de prisión por falsificación. Así que Eleonor estaba sola. Enterado de todo aquello, de todos aquellos datos, los Murat llamaron a Eleonora y la contrataron como lectora. Cada vez que le iban a acercar una mina a Napoleón, la contrataban como lectora. Los lectores eran justamente eso, los encargados de leer libros a los soberanos, que no tenían, a veces no tenían muchas letras ellos mismos para leer rápido, y otras veces no tenían tiempo y otras veces ganas. Entonces contrataban lectores, y a ver, si léame, tome, léame. Dice, era la mejor y la peor de todas las épocas. No, ya lo leí. Traiga otro. A ver, en un lugar de la vez, traiga otro. Salud, turros de Balvanera. Ese me gustó. Bueno, la contrataron como lectora. Y tiempo más tarde, Carolina dijo, esta muchacha cumplirá exactamente lo que nosotros le dictemos. Es viciosa y ama el dinero. Todo saldrá bien. Es estupendo conseguir a alguien en quien confiar. Un día Napoleón fue invitado al castillo de Neuilly y claro, la primera persona que encontró allí fue justamente a Leonor, que ya estaba preparada, ¿no? Inmediatamente averiguó dónde apolillaba la mesa. La vio y dijo, che, ¿dónde duerme esta mina? Y le dijeron, en el pabellón del parque. Entonces, tras la comida, que fue muy rápida, Napoleón salió rajando hasta aquel pabellón y, al decir de los cronistas, que son siempre muy cuidadosos, pidió a Eleonor el más sabroso de los postres. y ella aceptó. Napoleón quedó maravillado, la invitó a las Tullerías, que era el palacio donde él vivía, y le rogó que se viera muy seguido. La verdad es que, hay que decirlo ya, a Eleonor, el emperador no le gustaba. ¿No le gustó? Sí, no le puede no gustar, no le gustó. Bueno, no le gustó, ya pasa. Sin embargo, como era muy ambiciosa, comenzó a encontrarse con él todos los días. Esos encuentros tampoco le gustaban, no le gustaban. Incluso dicen que aprovechaba los momentos en que Napoleón la acariciaba para mover con los dedos del pie las agujas de un reloj que había ahí cerca de la cama. Porque dice que Napoleón tenía la costumbre de mirar el reloj después de cada uno de sus lances para ver si se encontraba en forma. Y se sobresaltaba porque veía siempre que se le había hecho tarde y se vestía a toda velocidad y regresaba corriendo a sus ocupaciones, que es justamente lo que quería Eleonor. Ahora bien, el matrimonio Mudá y la Paulina esperaban confiados el resultado de esta maniobra. A fines de febrero de 1806, los intrigantes se reunieron y dijeron estar preocupados porque Napoleón no dejaba embarazada a Eleonor. Tras una larga discusión, Joaquín Milá tomó una extraña y secreta decisión. Quiero decir que no compartió esa decisión con los otros conjurados. Ya que las cosas no iban para bien, decidió convertirse él mismo en el amante de Leonor y esforzarse para darle el niño que Napoleón no parecía capaz de tener. La verdad es que a la mina le gustaba mucho al hijo, así que no iba a ser un verdadero sacrificio. Y aquella misma noche, sin decir nada a su mujer Carolina, fue hasta lo de Eleonor, la empujó hasta el lecho y la poseyó concienzudamente. Es decir, con total orden y prolijidad. Muy bien, ahora esto, ahora aquello, ya está. Parece que Leonor no era muy expresiva, porque no hizo ninguna reflexión, pero imaginó que gustaba mucho entre la familia. Y esta situación, a saber, el paso de Mirra por aquel lecho, se convirtió en un hábito. Cuando Eleonora regresaba de las Tullerías, de ver a Napoleón, Mirra, que la vigilaba desde la ventana, se precipitaba tras ella y subía al pabellón del parque en el que la morena se alojaba. En un momento todos pensaron que el plan se iba al diablo, cuando se enteraron de que Napoleón se había enamorado de otra. Se trataba nada menos que de Estefanía de Beauharnais, que era la sobrina de Josefina. Hemos hablado de aquel breve amor. Por suerte el asunto no duró mucho. Los Mirá, Paulina y la propia Josefina, que no sabía nada de la intriga, se encargaron de que Estefanía, la sobrina de Josefina, se casara con un ñato, el marqués de Valdés, no sé cómo se llama, y que se la llevara lejos el tiempo. Y la cosa salió bien. Napoleón quedó muy triste ante aquel alejamiento de Estefanía, la sobrina Josefina, y en realidad se encontraba con Eleonora, pero pensaba en la otra, y según dicen, transfería sobre ella todo el afecto que le inspiraba la sobrina de su esposa. Hay que decir que mientras tanto, el mariscal Murat seguía viendo a Eleonor sin interrupciones. A principios del mes de abril de 1806, Eleonor estaba embarazada. Inmediatamente se lo anunció al emperador. Le dijo: emperador, estoy embarazada. Y el emperador, loco de alegría, mandó alquilar para ella un hotelito en el número 2 de la Rue de la Victoire, que era una calle importante en el papel de la vida amorosa de Napoleón. Allí en el número 6 vivía con Josefina y allí más adelante le alquiló una habitación a María Valesca. Pero este es un dato, sino más, para que algunos de nosotros meditemos a ver si hay alguna calle importante en nuestra vida sentimental. Puede ser, pero cuanto más larga sea nuestra vida y nuestra vida sentimental, encontraremos que más que calles hay distritos enteros con personas que se cruzan, que viven enfrente. Napoleón estaba contentísimo. Incluso le llegó a agradecer al matrimonio Murat por el solo hecho de haber conocido a la muchacha en su castillo de Neuilly. Por supuesto, no sospechaba toda la extensión del favor que Murat le había hecho. Enamorado entonces de quien podía brindarle un hijo, Napoleón dio orden de activar todas las formalidades para que Leonora se divorciara del capitán aquel que estaba en cana, Rebel. Y el marido protestó a Rebel desde la cana. Alegó que amaba a su mujer y que no deseaba separarse de ella. Se le respondió entonces, sin más cumplido, que su mujer era la amante del emperador. Además, si se negaba a dar el divorcio, sería deportado a la Guayana, allá donde Judas perdió el poncho. Impresionado, Rebel se creyó víctima de un asunto tenebroso, olvidó que se encontraba en prisión por haber falsificado unas escrituras y acusó a Napoleón de haberlo hecho detener con el solo objeto de quitarle a la mujer. Y más tarde escribió un artículo titulado Bonaparte y Murat, ladrones de una mujer, punto, memorias históricas escritas por un marido ultrajado, que era él. El divorcio fue pronunciado el 19 de abril de 1806. Mientras tanto, Leonor, libre, preparaba un heredero para Napoleón. Y Napoleón, mientras tanto, se dedicó a la transformación de Europa. Durante la entrada en Polonia, que prusianos y austríacos se habían repartido días antes, Napoleón recibió un mensaje que le produjo una profunda emoción. Carolina Murat, su hermana, le anunciaba que Leonor acababa de dar a luz un varón. El niño fue registrado como de padre ausente. Eleonor lo había bautizado León. Y Napoleón le envió cientos de cartas y le hizo llegar dinero, joyas, obras de arte. Tras el nacimiento de León, Eleonor no conoció límites en la corte. Bonaparte le concedía todo lo que ella pedía. Así que el asunto había funcionado. Nunca se supo de quién era hijo el chiquito este León, pero podemos decir que Leonor reinaba y faltó poco para que Bonaparte compartiera su corona con ella. Cuando regresó de Polonia, Napoleón corrió a la Rue Victoire, donde Leonor lo esperaba con el pequeño León. Y bueno, él estaba maravillado, se hacía llevar al chico al Palacio de las Tullerías, y ahí le daba bombones, juguetes. Y parece que el emperador de medio continente, para hacer reír al hijo, gateaba, soplaba en una trompeta, imitaba a las gallinas poniendo huevos y hacía ruidos indecentes. Es y todo lo que hacemos para hacer reír a nuestros niños, ¿no? Ya se sabe que los hijos son personas que se ríen especialmente ante los ruidos indecentes. Bien. Josefina, pobre, se había convertido ya prácticamente en una dama de compañía, ya se acercaba a la separación, y esto sucedió poco tiempo después, a fines del año 1809. Por un instante, Napoleón pensó en reconocer públicamente a León y designarlo como su sucesor. Pero después le tuvo miedo al escándalo y abandonó aquella idea. Y en ese momento rompió con Eleonora. La verdad es que Napoleón se había enamorado de otra muchacha en Polonia. Esta muchacha era nada menos que María Walewska. Y fue María Walewska en realidad la que tuvo que ver con la ruptura con Josefina. El emperador se quedó con el hijo. El hijo fue confiado a una madrina que lo educó bajo el nombre de Macón. En 1815, antes de abandonar París, se preocupó Napoleón por la suerte del hijo y le legó una fortuna incalculable. Y León vivió una existencia agitada. Perdió gran parte de su fortuna en el juego, se lanzó a la política, quiso batirse a duelo en 1840, nada menos que con el futuro Napoleón III. Abrió procesos a su madre, a la pobre Leonor, que marcaba unos 35 la milla, y más tarde fracasó en aquellas elecciones legislativas de 1848. Bajo el Segundo Imperio se casó con la hija de su jardinero. Con ella tuvo 4 hijos y en 1881 murió en Pontoise, oscuro, olvidado y en la miseria. Y aquí termina esta historieta del hijo que creyó tener Napoleón y que a lo mejor era de Joaquín Murat, el mariscal. Es también la historia de León, que pudo ser hijo de Napoleón, y en cualquier caso lo era de mirar. Y vivió una existencia oscura. Pudo ser sucesor del imperio y terminó casándose con la hija del jardinero. No tengo ningún comentario. ¿Qué quiere que diga? ¿Que es mejor ser emperador de los franceses que el marido de la hija del jardinero? No lo sé. No estoy seguro de eso. Y no sé, a la madre de él siendo amante del emperador no le iba demasiado bien. No
era muy feliz, quiero decir.
No, porque no le gustaba el emperador.
Eso.
Es preferible una hija de jardinero que te guste o una emperatriz que no te guste.
Claro.
Esto es así. Se te tiene que gustar. Para hacerlo a disgusto es preferible ser honrada. Muy bien, le dedicamos esta charla entonces a León Macón, al hijo de Mirá, o quizá de Napoleón, vaya a saber. Después Napoleón tuvo su hijo, el desgraciado rey de Roma, ¿no? El muchacho que murió tan joven y que quedó ahí cautivo de los Habsburgos. Pero de ese hablaremos otro día. También se lo podemos dedicar a Paulina Bonaparte, que no tiene mucha participación aquí, pero que era bellísima y rapidísima.
Porque estaba buena, nomás se lo dediqué.
Estaba buena, ¿qué quiere? Que no se lo dediquemos.
Era fácil.
Era fácil. El que no nos gusta mucho es el rebelde, es el marido que estaba en Cana y que se enojó.
Sí, no estaba en condición de hacerse el guapo, ¿no?
Memorias de un marido ultrajado no es un buen libro, por eso. El papel de marido ultrajado no tiene buena prensa, pero bueno. Marido ultrajado debería ser también un marido silencioso. Me ultrajaron buena suerte, vive 100 años contenta. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar discos de hijos, de madres. Enternecedor también, como Napoleón jugaba con los chicos y les tocaba la trompeta y les cantaba canciones obscenas. Hemos buscado entonces canciones de hijos, de madres, de intrigas palaciegas. No había ninguno. Pero después sí hubo.
¿Encontró alguna?
Encontramos uno, pero maravilloso. Es una canción muy, muy hermosa, que me da gusto pasarla en este programa. Y se llama Por si se duerme mi madre, que es una canción que quizá habrá aprendido el niño León, no de labios de Napoleón, que más bien le enseñaría aires militares u obscenos, pero no habrá faltado alguna tía sentimental que le habrá enseñado al joven León esta canción, Por si se duerme mi madre. Y la última idea que se me ocurre es muy banal, pero tengo ganas de decirla. Debe ser una cosa buena ser niño. Debe ser interesante ser niño. Y disfrutar, sin presentimientos, sin cinismos, de cosas tales como el padre de uno fingiendo que pone un huevo. Después uno ya abandona esa posición mental del niño, esa dignidad, ese lugar, vaya a saber cómo llamarlo, y la inteligencia, el cinismo, el creimiento, el presentimiento, la experiencia, nos hacen abandonar ciertas ingenuidades que ya no nos permiten reír de un señor que finge que pone un huevo. Porque casi todos abandonamos esa ingenuidad, salvo algunos que se hacen humoristas de la televisión. Lo peor es que no podemos siquiera recordar qué es lo que nos pasaba cuando éramos niños. Tenemos recuerdos de recuerdos. A menudo nuestros recuerdos son en realidad falsos. Son los de nuestras tías, los de nuestras madres, lo de nuestros padres, que nos dicen que ellos fingían poner un huevo. Y la verdad es que nosotros no recordamos sino eso. Recordar cómo eran nuestros ojos de niño. ¿Qué pensábamos realmente aquel señor que ponía huevos? Es imposible. Es imposible. Es algo que uno viniera a tener una revelación. Una revelación que a mí me gustaría tener. Me gustaría saber qué pensaba realmente yo en aquellos años y no qué me dijeron después que yo pensaba. Me gustaría saber quién era yo y no lo que me dijeron que era. Así que lamento decirles que casi ninguno de nosotros tiene verdaderos recuerdos de su infancia, sino unos recuerdos que nos han impuesto nuestros mayores. Habría que hacer un poco de revisionismo. Es posible que las tecnologías más recientes, como los videos y las grabaciones, nos permitan rescatar siquiera un poco de nuestra verdadera potencia infantil. Pero no creo tampoco, no creo. Uno en un video es un chico que corre en un cumpleaños. Y mi infancia no era un perpetuo cumpleaños, por suerte. Bueno, escucharemos entonces Por si se duerme mi madre en la maravillosa interpretación de Amalia de la Vega. Adelante.
Madre.